Título que está en la pantalla dice: mantente en lo correcto y no caeré jamás. Y quiero hablarle de lo que dice la Biblia, la fórmula que dice la Biblia para no caer. Y quiero hablarle de un hombre que se encuentra en el libro de Génesis. No vamos a leer la historia, usted la conoce. Génesis 41, él se llama José. Dice la escritura que en Génesis 41 él estaba en la cárcel. José era un hombre que no había hecho nada, o al menos nada malo. Él adoraba a Dios, amaba a su padre. Era un buen hermano, un buen hijo, pero lamentablemente a José le tocó vivir en una familia en donde no se lo valoraba porque él era diferente. Y ser diferente en una sociedad diferente es difícil. Es difícil hacer lo correcto en una sociedad donde la gente hace lo incorrecto. Es difícil mostrar la luz donde hay cosas que no quieren ser mostradas. Es difícil para personas como José y quizás como para personas como usted, el vivir esa situación. Y dice la Escritura, nos cuenta que José fue tirado a un pozo y José fue sacado del pozo luego y vendido, fue llevado a esclavo, llegó a la casa de un hombre noble, un hombre llamado Potifar. Su esposa era una mujer lujuriosa que intentó llevarlo a la intimidad. Pero José, como dice el título del mensaje, él se mantenía en lo correcto. Él sabía lo que era correcto. Él entendía lo que era correcto y él había decidido vivir en lo correcto. Siempre digo, y esto lo hablo con muchas personas, quizá lo he hablado con usted, lo externo no tiene que cambiar tu carácter. Usted tiene que cambiar lo externo. Hay tres clases de actitudes o de forma de conducirse en medio de las circunstancias. Mire, y se lo voy a comparar con cosas sencillas para que usted lo entienda. Hay cristianos que son como el huevo. Usted los pone en el fuego de la prueba y la prueba los endurece. Hay cristianos que son como la zanahoria, la pone el agua caliente y el agua caliente los ablanda. La circunstancia los cambia. Pero hay cristianos, y ese debe ser usted y debo ser yo, que son como el café, que usted los tira al agua caliente y él transforma el agua caliente. Mantente en lo correcto. Sé como el café, no seas ni como la zanahoria ni como el huevo. El carácter debe de regir sobre las circunstancias, no las circunstancias sobre el carácter. Y José es un ejemplo. Dice la Escritura que José, estando en la cárcel, y esta es la historia, nos dice que... Vamos a abrir nuestra Biblia, Génesis 41, por favor. No lo iba a leer, pero es muy interesante cómo lo describe. Por favor, acompáñeme a Génesis 41, 14 aproximadamente. Entonces este faraón, que había soñado un sueño, mandó a llamar porque le habían contado. Ustedes saben la historia de los panaderos que fueron a la cárcel y que interpretó el sueño José. José estaba en medio de un problema. Ahora le voy a describir cómo era José. José era un jovencito de buen parecer, delicado a los ojos de su padre, que tenía una túnica de colores, como si se lo hubiera diseñado nuestra hermana en su taller de diseño, ¿verdad? Bien bonita la ropa que él vestía. Y sus hermanos no lo querían. Le desnudan de sus vestiduras, lo ponen en un pozo, después termina con ropas de esclavo. Si usted mira en el verso 14, dice: entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Diga conmigo, apresuradamente. Apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino Faraón. Entonces este jovencito delicado de bonitas vestiduras llegó a estar todo barbudo, sucio, como están en la cárcel, porque en aquella época no tenían un baño, como tampoco tiene hoy en día un baño privado. Sucio, no creo que oliera muy bien José, barbudo. Este jovencito delicado fue cambiado de su entorno, pero fíjese que aún en la cárcel, en medio de toda la dificultad, él se mantuvo firme. Él se mantenía en lo correcto. No importaba dónde le tocaba vivir, no importaba la situación, él se mantenía en lo correcto. Y manteniéndose en lo correcto, inesperadamente, como le llegó lo malo, también inesperadamente le llegó lo bueno. Miren, cuando una persona caía a la cárcel en aquella época, como en la época de los apóstoles, no eran cárceles de confort. Y depende de quién te echara a la cárcel, era la posibilidad que tenías de salir. Pues a la cárcel lo había echado Potifar, una persona de alto rango. ¿Sabe la probabilidad que tenía él de salir? Ninguna. Potifar, una de las personas que tenía en rango, había dicho, este al calabozo. Mire, te puede arrestar la policía y algún juez bueno te saca, pero cuando te arrestan los oficiales más altos de un país, está difícil que te saque alguien. Él no tenía mucha esperanza y él les ayudó a este panadero y al otro que había sido echado y le dijo, cuando salgan acuérdense de mí. La única esperanza eran dos medios bandidos que habían caído a la cárcel. Se olvidaron de él. Él podría haberse enojado, él podría haberse aprovechado de su posición de administrador porque él tenía un carácter de administrador en la cárcel. Pero él siguió siendo fiel. Él siguió siendo un hombre íntegro. Cuando llegó el día y la hora, inesperadamente Dios lo sacó de la cárcel. ¿Y sabe qué es lo que encontraron en la cárcel? Echaron a un joven de buen parecer, con un carácter íntegro, y encontraron a uno todo desgarbado, barbudo, mal vestido, con el mismo carácter íntegro. La circunstancia no lo cambió. Él cambió la circunstancia. Dice que la cárcel nunca fue administrada como cuando José estuvo ahí. Él cambió la cárcel. La cárcel no lo cambió a él. Es interesante. Mantente en lo correcto. Hermanos, es interesante cómo la gente a veces se va detrás de lo incorrecto. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 18, y no lo lea, por favor, que un día Pablo llega a Éfeso y se encuentra con que había un discípulo llamado Apolos que había sido instruido en el camino, dice así la Escritura, pero que lo único que conocía era el bautismo de Juan. O sea, había sido instruido, pero no había entendido mucho. Entonces dice que él andaba predicando, entonces lo apartaron y le explicaron más correctamente el camino del Señor. Cuando él se va, viene Pablo y encuentra a unos discípulos y le dice, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y dice, no, ni hemos escuchado eso, solo el bautismo de Juan. Y claro, ¿cómo iban a recibir algo si Apolos no tenía que darle? No habían recibido lo que Apolos no tenía, usted no puede dar lo que no tiene. Pero usted va a encontrar en las Escrituras, en un punto donde hay personas alegando y dice, yo soy de Pablo y yo soy de Apolo. Hay gente que aún explicando las cosas correctas se queda en el error. No, que somos de Pablo, no, que somos de Apolo. Si Apolo estaba equivocado, Pablo vino a corregir lo que Apolo había hecho incorrectamente. Entonces tenemos que entender que mantenerse firme en una postura, tengo que saber primero si estoy correcto. Porque defender lo que no es correcto, lo único que te hace es que perseveres en el error. Pero José no tenía la culpa, no había hecho nada, él se había mantenido en lo correcto. Y aunque estuvo en la cárcel, él nunca cayó. Y quiero que ahora sí me acompañe, por favor. Vamos a avanzar en las Escrituras, a dos pasajes de la Biblia. Uno lo vamos a leer en 2 de Pedro, pero primero quiero leer el Salmo 15, por favor. Salmo 15. ¿Lo tiene? Salmo 15, precioso Salmo de David, dice así. Escucha atentamente. Jehová. Es una pregunta, ¿no? Directamente al Padre. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y aquí da la descripción. El que anda en integridad y hace justicia. Tome nota. El que anda en integridad. Integridad significa, viene de íntegro, que significa de una sola pieza. Eso es algo íntegro. Cuando una persona las circunstancias lo cambian, depende de lo que me conviene, es como soy, ese no es íntegro. Pero cuando una persona que está en la cárcel, todo barbudo, sucio, se mantiene en una pieza, ese es un hombre íntegro. Y ahí tenemos a José. Este hombre, rápidamente, le cambió la circunstancia. Lo afeitaron, lo sacaron rápidamente de la cárcel, lo cambiaron, lo presentaron delante del rey. Ahora lo interesante, si usted lee la historia, después es que José nos echa la gloria. José le dice, yo no puedo hacer mucho, es Dios el que hace las cosas. Vamos a buscar a Dios. Este hombre se mantuvo humilde. Fue dramático e inesperado cómo lo sacaron. Pero miren qué interesante, dice la Biblia en el Salmo 15, que no habla de José, pero sí podemos aplicarlo. Dice, ¿quién morará en tu monte santo el que anda en integridad y hace justicia? Y habla verdad en su corazón. No solamente que habla verdad con su boca, sino que cuando está pensando, piensa cosas rectas. Porque sabe una cosa, si se escuchara lo que pensamos muchas veces, probablemente se darían cuenta que no somos personas íntegras, ¿verdad? pero dice, aún en su corazón habla verdad. El que no calumnia con su lengua, tome nota, mire cómo piensa su corazón, mire si es de una sola pieza sin importar la circunstancia, mire si hace justicia. El que no calumnia con su lengua, que no hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún, escuche bien, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Cohecho es soborno o mordida, como le dicen en México. Y dice al final, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Usted dice, ¿cómo puedo vivir una vida cristiana y sobrevivir a este mundo tan perverso, tan torcido, este mundo que me trata de arruinar? ¿Cómo puedo? Pues le estoy diciendo, mire, tome nota, aplique estos principios a su vida y usted tiene gran parte del camino asegurado. ¿Sabe qué? Como José. Un día, inesperadamente, Faraón te manda a llamar y te llega toda la bendición junta. Y de ser un prisionero, un desconocido barbudo, puedes llegar a hacer pasar a una persona que te sienta en el palacio. ¿Sabe qué? Mientras te mantengas haciendo lo recto, va a llegar el día en el cual Dios te va a honrar. No importa dónde estés, que nadie te vea, que todos te han olvidado, que estés metido en el último calabozo, allá el Señor te ve, Él te va a honrar. Haz lo que es correcto. Una buena lección para esta semana, ¿verdad? Bien, vámonos a la segunda de Pedro, por favor. Gloria a Dios. Segunda de Pedro. Es interesante, me gusta mucho Pedro. Y dice así en el verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuántas cosas falta que Dios te dé? Todas nos han sido dadas por su gracia y su divino poder. Amén. Ya todas, estamos completos en Cristo. Dice, todas las cosas nos han sido dadas en el conocimiento de Dios nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Escuche, las cosas que Dios va a hacer en nuestra vida van a tener relación directa. Escuchen por favor atentamente, mientras estés conociendo más y más al Señor. No es por saber del Señor, sino por conocerle. Se lo repito. Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y yo quiero hacer un alto ahí. Mire, si usted quiere ver gente que se mantuvo haciendo lo correcto, que tenían preciosas y grandísimas promesas, pero también les fue a veces muy mal, lea el libro de Hebreos capítulo 11, donde habla de la fe. Dice que hasta los aserraron, pero sabe que los aserraron, pero se mantuvieron íntegros. Se mantuvieron de una pieza. Lea el libro de Hebreos, dice que murieron esperándolo, pero se mantuvieron de una pieza, viendo de lejos. Moisés no se mantuvo de una pieza a último momento y se perdió de entrar a la tierra. Pablo dice, no sea que yo habiendo sido heraldo venga a ser eliminado. Por eso, hermano, téngase de una pieza. Entonces dice la palabra que nos dio grandísimas y preciosas promesas para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La Biblia nos dice acá que la corrupción del mundo viene de la concupiscencia. ¿Sabe dónde está la concupiscencia? Adentro del hombre. Y el Señor dijo, ¿de dónde vienen las guerras, los adulterios, los pleitos? Del corazón del hombre, de adentro.
Y la corrupción del mundo viene de adentro del hombre. Por eso dice el otro pasaje, que aún en su corazón, sus pensamientos tienen que ser justos. Porque lo que hay en tu corazón va a ser lo que van a ser tus acciones. Y como sean tus acciones, va a ser el futuro, de pie o en el suelo. Por eso es importante que José se mantenía, aún en la cárcel, huía de la corrupción del mundo. Huir no significa irse lejos. Huir significa tomar una decisión, una posición en la vida espiritual con respecto a donde el mundo va. Entonces, da una lista y dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, no quiere decir que esto va a ser por casualidad. Por eso cuando hacemos vigilia, cuando oramos, cuando llamamos ayuno, mire, usted no le va a pasar por casualidad. No se apegue al lado de un hermano espiritual esperando que le caiga encima gratis. Hermano, no va a ser así. Las personas a veces dicen: Señor, ¿dónde están tus milagros? ¿Dónde está tu obra? ¿Dónde está tu poder? ¿Sabe qué pasa, hermano? No están las personas que estaban en el tiempo donde la Biblia registra que había milagros. Las personas ayunaban, oraban, clamaban, los venían a matar y ellos se mantenían íntegros, los metían a la cárcel, se mantenían íntegros, los acusaban falsamente, se mantenían íntegros, eran hombres de una pieza, ellos se mantenían en lo correcto. Te vamos a latigar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Maestro, eso no te conviene. Una vez que la gente se va, y que se vaya, si quiere usted también. Juan capítulo 6. Hermanos, estamos en tiempos en donde si usted no le dice a la gente lo que le gusta, la gente no le gusta, se va. Está bien. Está bien. Pero un día vamos a dar cuenta de lo que hicimos. Entonces le dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Escuche bien esto que es importante. Las tres primeras cosas son fundamentales. Dice: añadid a vuestra fe virtud. Virtud se puede usar como sinónimo de poder. Tres cosas importantes para que usted sea un cristiano firme. Se encuentra la fe, la virtud y el conocimiento. Mire, una persona que conoce la palabra y que conoce al Señor, que tiene el poder de Dios y tiene fe, agárrense, ¿eh? Un maestro que yo tuve en Argentina, tremendo hombre, él nos decía esto, dice: la mesa de tres patas es la mesa más estable. La mesa de cuatro patas se mueve, pero la de tres patas es estable donde la pongas. No importa el terreno, se va a mantener firme. Y estas tres patas son importantes en nuestra vida. Fe, virtud, conocimiento. Pero la lista no se queda ahí. Entonces dice así: ya que hemos huido y hemos tenido las preciosas y grandísimas promesas que el Señor nos ha derramado sobre nosotros, nos dice así: entonces por esto mismo añadí. Esto le corresponde al hombre. Dice, no dice espera que Dios te lo ponga. No, añádelo tú, búscalo. Fe, virtud, conocimiento. Verso 6: al conocimiento, demonio propio. No dice de demonio propio. Dominio propio. Dominio propio. ¿Sabe lo que pasa? Muchas veces la gente no entiende el dominio propio. Cree que dominio propio es tener el león adentro y mantenerlo enjaulado y entrenado. No, es Cristo sacó el león afuera y ahora hay un cordero adentro. El cordero de Dios mora dentro tuyo. Y el dominio propio no permite que el león entre para tomar el lugar que tenía. Cuando tienes el león enjaulado y lo mantienes adentro, tienes demonio propio, no dominio propio. Entonces, al conocimiento, ya tienes la fe, tienes el poder, tienes el conocimiento, al conocimiento dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Escuche, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, no un poquito de amor, no un poquito de afecto fraternal, sino que abunden, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y esto es un secreto. Mire, si usted está en la vida espiritual ocioso y no tiene fruto, probablemente le faltan estas cosas.
Porque dice, si estas cosas están y abundan, no van a estar ociosos y no les va a estar sin fruto. Ahora, si usted está sin fruto y está ocioso, entonces le están faltando estas cosas. Entonces dice así, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Y ya después lo asciende de categoría y le dice, es ciego. O sea, primero tiene la vista corta y después le dice, ciego. Y la Biblia dice que un ciego que guía a otro ciego, los dos caen al hoyo. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y el verso 10 cierra todo el pasaje diciendo, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis más. Acuérdense de José. José puede haberse visto como alguien derrotado, pero José no estaba en derrota. José estaba donde Dios quería. Y así como inesperadamente le llegó la desgracia, inesperadamente le llegó la bendición. Y sabe una cosa, José tenía como 17 años cuando lo echaron al pozo y tenía como 30 cuando lo llevaron al palacio. José vivió 110 años. Si usted saca las cuentas, José sufrió 13 años de 110. O sea, 97 años lo pasó bien. Pero cuando él tenía 17, imagínense, tengo 17 y me esperan 13 más por delante. Es casi toda mi vida. Y a veces miramos lo que me espera por delante. Y es demasiado. Es demasiado. Yo no puedo aguantar eso. Pero no tienes ni idea todo lo que Dios tiene para ti. Porque dice que hay preciosas y grandísimas promesas. Para que él llegara al trono, primero Dios lo tenía que probar por el calabozo. Para que él llegara a la autoridad, tenía que ver si él era capaz de mantener la integridad. Porque, ¿sabe? Cuando una persona no se puede mantener íntegro en lo poco, en lo mucho va a ser un perverso. Y la Biblia dice claramente que el que fide en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. ¿Sabe qué? Primero le confió una cárcel, luego le confió una nación. Mantente en lo correcto y no caeré jamás. José es un ejemplo y debemos de considerarlo. Recuerda el Salmo 15 y segunda de Pedro. Son dos pasajes de la Biblia que nos dan la clave de cómo no caer. Usted quiere ser un modelo de cristiano, usted dice, ¿cómo puedo modelar mi vida cristiana? Agarre estos dos pasajes, haga una lista y empiece a marcar todos los días en oración cuántas de esas cosas no tiene y dígale al Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Porque cuando usted tenga la lista completa, usted se va a dar cuenta, hermanos, que usted se ha mantenido íntegro y van a empezar a venir las cosas del Señor y van a venir de repente las bendiciones. Va a venir de repente que de la cárcel saltaba al palacio sin escala. Sin escala. Pero ¿quién me va a querer a mí así todo barbudo, sucio, si yo que vestía y estaba con ropita de diseñador con mi papá y ahora estoy en la cárcel? No te preocupes, el Señor te afeita de golpe, te cambia y te pone en el palacio. Te pone bonito así de rápido. Te levantas sucio y te acuestas bien bonito. Porque así es Dios. Por eso el mensaje se llama, mantente en lo correcto, no caerás jamás. No importa la situación que atravieses, no importa el lugar donde te encuentres, no importa el pozo donde te hayan echado, no interesa la cárcel que te pongan. Trata de hacer lo correcto. Un día estaba con mi pastor y me hice una pregunta. Yo tenía 18, 19 años. Me dice, Mario, dice, si llegas a un pueblo, dice, ¿qué quieres ser en el pueblo? Un comerciante, una buena persona. Me dice, no, vos tenés que tratar de ser el intendente. Vos tratás de ser la persona más importante, la que logre más. Y me puso esa visión. Pero cuando uno empieza a estudiar las Escrituras, se da cuenta que hay dos formas de cumplir esa visión. O lo haces como el mundo, pisando cabezas y haciendo cosas malas, o lo haces como Dios. Pero a veces el camino a la intendencia, el camino a la oficina de gobierno puede pasar por la cárcel. José habrá pensado, tanto que Dios me amaba y tanto que Dios me quería y mirá dónde terminé. Pero en realidad era la escala, eran 13 años de sufrimiento. Y después de esos 13 años, hasta los 110, fue una bendición. Mantente en lo correcto. No tomes atajos. Mantente íntegro. No seas como el huevo y te endurezcas por la prueba, ni seas como la zanahoria y que terminas hecho puré. Sino como el café. Transforma lo que te toque vivir. Transforma lo que te toque vivir. Hermanos, y
Y el Señor agarró unos pocos hombres íntegros, 12 apóstoles, uno estaba puesto para perdición, y transformó lo que la religión no pudo. No importa que veas un pescador todo tosco y digas, yo, ¿quién me va a querer así? Como José, todo barbudo. Ruth, te podría hablar de tantos hombres y mujeres en la Biblia. ¿Amén? Una viuda desamparada. Esther. Tantos hombres y mujeres se mantuvieron firmes e íntegros y estuvieron a punto de perder la vida. Y sin embargo, al fin, Dios se glorificó. Vamos a orar.